Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Años y estaba en segundo bachillerato en el liceo antioqueño, y un compañero sacó el bolso así de una mochilita, sacó una zampoña y arrancó a tocar, y yo dije no.
¿Y qué tocó? Ojos Azules. O sea, en esa época Ojos Azules.
No, tocó una canción que se llama Roquitos, de un grupo francés que se llama Pachacamac. Es inolvidable porque finalmente fue un encuentro para toda la vida, haciendo, pues obviamente yo nunca lo entendí en ese momento, pero el hombre no era un gran instrumentista, pero sí me emocionó mucho porque era la primera vez que yo tenía en vivo y en directo sus instrumentos. Ya los había escuchado en grabaciones, pero nunca en vivo y en directo. Entonces para mí eso fue genial. O sea, ya ahí, yo ya a los 8 días me quedé sin pasajes porque me fui a pie como 3 días para la casa para poder tener con qué comprar una zampoña en el Saralejo siguiente. Y me costó 800 pesos, y con eso aprendí, ya a los 15 días ya me sabía como 3 o 4 canciones. O sea, yo ni siquiera me pregunté si iba a ser capaz de tocarlo
a oído,
a oreja. Y a los 15 días tenía agrupación con ese mismo muchacho con el que yo había visto, el que yo, me consiguió una zampoña. Y con esa zampoñita aprendí a tocar muchas cosas, y ya después la desbaraté y empecé a construir otras cosas con los mismos tubitos. Que inclusive uno de los, pues también de las personas que ha sido un poquito como luz en la vida mía, es Juan Fernando Incapié, quien es un luthier de instrumentos folclóricos, que me lo quiero mucho, lo aprecio mucho. En esa época me regañó porque yo había desbaratado una zampoña que él hizo, que yo le compré, y se enojó conmigo por eso, pero yo también entendí que esa era una cosa que me apasionaba, ¿cierto? Y yo sigo siendo amigo de él y nos vemos muy de vez en cuando, pero inclusive un saludo muy especial a Juan. Pero fue uno de los que yo creo que me enseñó también, yo tengo varios maestros en ese sentido, me enseñó que fabricar instrumentos era un arte muy bello, y yo pienso y que era de mucho respeto, y también es una cosa que yo por eso también he aprendido, ¿cierto? He aprendido es porque amo ese tipo de construir cosas, y en ese momento la destruí, pero finalmente fue también un aprendizaje.
O sea, entonces podríamos decir que a la par que nace el músico, nace el luthier.
Sí, es muy curioso porque coincidencialmente, como al año de haber comprado esa zampoñita, yo la desbaraté. No sé, es un instinto. Yo creo que cuando uno afortunadamente tiene personas alrededor que le dicen, no que te nieguen la posibilidad de hacer las cosas, sino que dicen, pues, tome la decisión usted. Entonces en mi casa yo desbaraté la zampoña, pero nadie me dijo nada, hasta el año, pero dejémoslo, que si el año era, pues, cierto. Entonces yo pienso que también fue una cosa que a mí me sirvió mucho, porque nadie me dijo, no, mano, usted se tiró eso, pues, porque eso también genera cierta impresión en uno. Y yo creo que a mí eso también me dijo, no, es que se pueden mejorar las cosas o se pueden cambiar. A veces no siempre los cambios son para mejorar, pero en ese momento para mí era más importante saber cómo se amarraba una flauta de esas, porque yo no tenía ni idea. Concluí, como no fui capaz de armarla otra vez, concluí que eso tenía que tener algún aparato, había que tener un conocimiento adicional. Que entre otras cosas Juan Fernando, queriendo aleccionarme por esa, digamos, por agredir su trabajo, me cortó otra vez las varillitas, me regaló el hilo y me empacó todos los tubos. Me dijo, ¿te gusta armarlo? Ármelo pues. Y yo sé que él estaba un poco molesto, pero eso a mí me enseñó, y hasta que la armé. Entonces, como ya la aprendí a armar, entonces ya buscaba quién tenía caña, quién tenía para empezar a construir.
Eso fueron como los primeros instrumentos, las zampoñas.
Sí, una zampoña, y después sí, fíjese que nací en PVC, aprendí, y dañé mucho tubo de PVC, y después dañé mucho tubo de caña, pues, pero también aprendí, y entendí ciertas cosas, también entendí que todo obedece, o sea, la música está muy relacionada a la matemática. Hace poco me preguntaban eso también, que si a mí eso, que tenía que saber yo para ser un luthier, yo le dije, pues hay que saber muchas cosas. Sobre todo cosas que uno nunca ha querido aprender, o cosas que en realidad uno lo conectan porque en realidad son una necesidad de la profesión. Yo no he sido muy bueno con las matemáticas, o nunca lo fui hasta que aprendí que las matemáticas me servían para construir estos instrumentos. Entonces empecé a estudiar física por mi propia cuenta y empecé a estudiar unas cosas de matemática que yo en la vida hubiera querido enfrentar si no hubiera sido por un asunto apasionado como este. ¿Qué me pasó? Me tocó entender cómo viajan las ondas en los tubos, cuando es un tubo abierto cómo funciona, cuando es un tubo cerrado cómo funciona, o sea, cosas que dice, ay, qué aburrido este tema.
Acústica.
Y entonces uno entiende, cuando uno empieza a estudiar esto, empieza a entender el comportamiento de la acústica o de los sonidos en los materiales, y entonces empieza uno a interesarse por un montón de cosas. Al punto de que ya empecé también con los instrumentos de cuerda. Tengo que mencionar otro maestro desde la infancia, porque fue casi que de los 10, 12 años, creo que con Obdulio Velázquez, hijo del maestro José Velázquez, gran constructor de esta de, de,
¿En dónde lo conoció?
Empezamos a tocar después de un tiempo con un grupo que llamó Surupana. El papá y él vivían en San Cayetano, por ahí por Aranjuez, y tenían su taller ahí. Yo fui N veces allá, mil veces fui mientras ensayábamos, porque él tocaba charango también. Entonces esa fue un momento de la vida donde yo aprendí mucho de luthiería sin saber que lo estaba entendiendo, porque en realidad yo los veía construir y yo alguna vez hasta lijé guitarras y le ayudé a él, y yo le mandé a hacer una guitarra y después yo hasta mismo la lijaba a veces. Aprendí cosas, y eso sí que me enamoró más todavía de como de todos estos procesos y de la madera como material de construcción, como un ser vivo que ahora que en este momento ya es un ser que se comporta de cierta manera porque el material cambia, digámoslo así, con haberlo secado, con los procesos que vienen. Entonces todo eso te genera, eso genera sonido. ¿Por qué? Porque entonces hay un tipo de maderas que funciona más que otra o tiene unas características particulares.
¿Ese aprendizaje cómo se da?
Estudiando, no hay otra manera.
Porque es que aquí no hay un taller de, o sea, usted quiere ser luthier y es una cosa como muy muy de trabajo autónomo.
Bueno, aquí hay unos trabajos que se están haciendo ya con el CN, el CN está, ha tratado de hacer ese tipo de... Pero yo pienso que y con mucho respeto y mucho cariño por el SENA, porque yo también he estudiado en el SENA y estudié maderas. Yo estudié, digamos, cómo fabricar muebles en el SENA, pero era también para tener ese conocimiento sobre la madera, porque era la única manera de acceder a un conocimiento que no se entregaba para luthiería directamente, sino que se entregaba para fabricar muebles, pero que a través de él uno entendía otras cosas. Y a través de eso, pues conocí unos libros que tiene el SENA de clasificación y de características de la madera, entonces uno entiende también para qué sirven algunas. Bueno, pero el problema es que la luthiería, yo voy a, inclusive siendo luthier, voy a decir una cosa que es dolorosa para los luthieres, para una persona que es luthier. Primero, el luthier no es quien repara un instrumento necesariamente, el luthier es quien lo construye y está en capacidad de repararlo. Eso es un asunto posterior, pero yo siempre he pensado que un luthier no es quien repara un instrumento. Repararlo lo pueden hacer muchas personas, construirlo requiere de otro conocimiento, obviamente más avanzado, más profundo, más como desde otras cosas, porque es que concebir un instrumento implica tener toda una concepción de un objeto que va a surgir de pedazos. Entonces hay otra concepción de él y es muy diferente. Una cosa es un reparador y otra cosa es un luthier. Pienso que se pueden llamar inclusive igual, yo nunca pelearé con eso, no tengo problema. Pero para mí quien repara un instrumento no necesariamente, o sea, quien repara una trompeta no necesariamente es capaz de hacerla, ¿sí? Está en el camino, quizás, o sea, puede estar en la ruta, pero no necesariamente es capaz de construirla, pues un luthier, como se llamaría. Bueno, entonces, para mí eso es importante, pero los luthiers en esta ciudad o en este país, yo pienso que han cometido o hemos cometido un error. Yo creería que yo no. ¿Por qué? Porque yo no he sido egoísta con mi conocimiento, y conozco a algunos amigos que no lo son. Muchos de mis maestros lo han sido, es porque me han dicho: no, Juan, quiere aprender, aprenda. Ya yo les digo, ¿qué sé yo? Sé esto. Conozco muchos luthiers que son muy buenos en eso y saben transmitir el conocimiento. Que otra cosa es que se lo tenga, otra cosa es que se lo sepa transmitir, ¿cierto? Pero también está el asunto de que habrán los que piensan que el conocimiento es un secreto y que como secreto no a todo el mundo se le cuenta, o tienen que pagar para conocerlo. Está bien, eso también es digno y me parece válido. Pero a veces eso ha generado, como con ciertas cosas del arte, que se vuelvan piezas de museo. Que usted, para poder conocer ciertas cosas, las tenga que ir a visitar un museo porque nadie sabe cómo se hacen. Y ya solo quedan piezas y obras. Por eso se sacó del museo el Stradivarius. Y se le trataron con tecnología ya muy reciente de sacar todos sus secretos para poder saber cuál era el secreto de ese man. Y se dieron cuenta que había errores y que habían cosas y que hay cosas que no son perfectas en el instrumento, pero que habían cosas que eran tan acertadas que por eso tenían las características que tenían. Entonces, si uno saca los conocimientos del museo, se vuelven un conocimiento válido que genere todo un arte y toda una, como decir, un quehacer que en realidad haya gente que se pueda dedicar a él, que tenga una validez como profesión. Ha pasado con muchas cosas se quedan como piezas de museo. O sea, por ejemplo, en este momento tú sabes que es una chirimía, ¿cierto? Uh-huh. Es un instrumento que fue utilizado antaño en las chirimías de Girardota. sondeando un poquito cómo es historia, pasó algo similar con eso. Ya no hay quien toque una chirimía en Colombia. ¿Por qué? Porque como instrumento trascendió en varias culturas, no solo aquí en Colombia, en otros países. En Ecuador hay un instrumento que se llama chirimía también, es muy similar al que había en Girardota. Entonces, ¿por qué? Porque es que la chirimía no es oriunda de aquí, la chirimía viene de Europa. Más parecido, es la familia de las bombardas y de instrumentos con lengüeta, como el oboe, como el fagot, pero era un formato que se había, digamos, era uno de los eslabones de esos instrumentos en Europa que permeó aquí en las Américas porque llegó por los españoles y siguió llamándose chirimía. Entonces, en Ecuador hay una. Sé que en Argentina, o perdón, en Chile hay una también que se llama chirimía, y en Centroamérica hay otra. O sea, yo me he enterado de eso es porque hay literatura allá donde la clasificaron, la encontraron y se dieron cuenta que era importante volver a ese instrumento porque fue parte del patrimonio cultural y étnico de ciertos grupos en algún momento, como lo pasó aquí en Girardota. Pero aquí, las poquitas familias que lo tuvieron, cuando tuvieron el conocimiento, se lo guardaron para sí y las pusieron en urnas en una biblioteca en
Y
Girardota.
eso hace que muera el conocimiento.
Exacto. Por eso, ese es mi concepto de que el museificar, como decía un amigo mío, museificar las cosas las condena a morir o a desaparecer.
Porque no hay quien continúe
Si
con
usted
ese legado, con esa
no
tradición.
reproduce el conocimiento, si no es capaz de transmitirlo, entonces busque quien le ayude. Pero hágalo, porque es que entonces lo que usted sabe se muere con usted. Uno tiene que tratar de donde tenga la oportunidad de encontrar a un alumno. ¿Verdad? Yo sé esto, hágale. Reprodúzcalo usted, porque es que uno, por más que lo haga como uno lo hace, nunca va a ser igual, va a tener su
Cada uno
aporte.
le mete su
Es que,
toque. Es como
exacto.
la cocina. O sea,
No
no,
me haga pues unos frijoles porque a todo mundo le quedan
a
distintos,
todo el mundo le queda distinto.
pero son
Y
frijoles.
siempre existe la posibilidad de incorporar nuevas ideas. Bueno, pero hay una cosa. Usted era un niño. ¿En qué momento usted sintió que se iba a dedicar a la música? Porque es que hay mucho pelado, hay mucho adolescente que empieza con el instrumento, pero no pasa de ser un hobby. Incluso hay algunos que compran el instrumento y a los 2 o 3 meses o al año ya está por
Ya
allá
lo ven.
tirado y ya ni lo vuelve a mirar. Entonces, ¿qué pasó que los vientos quedaron en usted y qué pasó que ese asunto? Porque es que lo que usted dice lo tiene muy cierto. O sea, casi que diría uno que hay que buscar con lupa. Uno dice, bueno, entonces, ¿cuáles son los luthiers que hay en Medellín? Y uno dice, mi madre, son invisibles. O sea, no sabe uno dónde están y quiénes son.
Yo voy a decir en unos términos un poquito coloquiales eso. Si uno se descuida, eso se vuelve una mafia. Porque en realidad ¿sabes? Hay gente que cree que tiene mucho conocimiento y en realidad no tiene conocimiento, tiene dominio de un mercado y un poder, porque es que generar, pero en realidad no tienen todo el conocimiento. Yo pienso que es muy ostentoso y es pedante decir que alguien tiene un gran conocimiento sobre luthiería. Es muy complejo, además porque es que si usted se mete con un instrumento, por ejemplo, como las flautas, en el caso mío, es todo un universo. Es todo un universo, hay un montón de cosas que uno puede aportarle desde su conocimiento o desde su experimentación. Con las cuerdas es igual, yo que he estado como involucrado en las dos áreas, con las cuerdas también hay un universo inmenso de posibilidades. Sobre todo porque los principios físicos en el universo son iguales, pero ya con un instrumento de cuerda funcionan diferente. Una cosa es la física en cuerdas y otra cosa es la física en tubos. Son dos cosas, a pesar de que es la transmisión del sonido por un medio, son dos cosas muy diferentes. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se involucra con un instrumento y con el otro, entiende también que la masa de los materiales es la que permite que todo sea posible. Entonces empiece a estudiar cómo se comportan ciertas masas con respecto a la vibración, a la acústica, cuando la traspasa una onda, cómo funcionan las ondas, las frecuencias, o sea, y las características de las frecuencias, cómo se comportan en el material. Entonces ahí es donde uno empieza a entender por qué los materiales caminan alrededor de la música y por qué hay materiales que son tan nobles para la música. Alguien habla que el ébano es una de las maderas más bellas para trabajar, sí, el ébano. y hay otra cantidad de materiales que también hacen lo mismo, o sea, que son desconocidos porque no nos hemos atrevido a investigar sobre materiales, a investigar sobre qué hace el metal en los materiales, en las flautas, o qué hace el metal en los instrumentos de cuerda, cómo se comportan. Todo esto hace que los instrumentos cambien y generen otro sonido, y de pronto ahí es donde uno como luthier encuentra respuestas a preguntas de instrumentistas. Uno también es un sondeador como de inquietudes, porque los músicos a veces te dicen, ves que yo tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Entonces uno trata de proponerles soluciones a sus problemas específicos. ¿Desde dónde? Desde lo que uno estudia. Yo pienso que uno invierte mucho tiempo libre, que ya no es libre, sino que es un tiempo. Pero si tengo tiempo libre, ¿qué voy a hacer? Voy a leer, entonces me siento a leer. Estoy estudiando, porque en realidad todo ese conocimiento, ¿qué pasa con el cerebro humano? El cerebro humano adquiere un conocimiento y después me dice, ¿dónde fue que yo leí esto? Pero esto me dijeron que era hasta así, esto era así, yo leí que esto funcionaba así, y va y buscas, entonces buscas ya los... O sea, ya empezás a tener... El hecho de que hayas adquirido una información te cambia la manera de resolver los problemas. Y finalmente usted lo olvida, pero cuando ya se le presenta el hecho, me dice, ay, pues mamá, esto es por aquí. Y arranque y empieza a solucionar problemas. Yo creo que un luthier es un solucionador de problemas y un generador de equilibrio en un instrumento, porque todo instrumento es un equilibrio de fuerzas, es un equilibrio de fluidez, que en general un fluido, por ejemplo como el viento, un instrumento de viento es una fuerza que se equilibra y que funciona y vibra con respecto a una escotadura o una lengüeta a través de un tubo. Ese es el principio básico. Cuando uno entiende eso, entonces ese es como el primer plano. Bueno, y aquí partimos, ¿cómo se va a hacer todo eso? Entonces hay que estudiar el material, hay que estudiar cómo se comporta la onda con respecto al material.
Pero es que, muy bien, estudia el material, pero a usted le pueden llegar a su taller con una tarea que usted nunca había hecho. Entonces, ¿qué hace ahí?
Eso es muy normal. Todos los días leo acá que, ¿ves que voy a llevarte un instrumento con estas y estas condiciones? Tráigalo, hermano. Que yo creo que una de las cosas que le enseña a uno esta profesión es que a uno le toca asumir que todo lo que le llega es nuevo, porque a veces uno está preparado a unas cosas y cuando llega todo es distinto.
Es como si volviera a ser el niño de 12 años que desarmó la zampoña.
Todos los días uno dice, esto no es por aquí. En este momento estoy construyendo una guitarra eléctrica para un hermano que me hace muy feliz, porque finalmente es un hermano con el que yo me he conectado mucho a través de la música también. Pero también hay un asunto muy particular, y es que yo he hecho ya varias guitarras y yo me he encontrado con que esta guitarra me enseña otras cosas. ¿Por qué? Porque yo no me he enfrentado a otros problemas diferentes. La guitarra está hecha de una sola pieza. Entonces, claro, tengo toda una masa trabajando en función de las cuerdas que están ahí. Entonces ya es otro concepto. Entonces he tenido que repensar un poco cosas. He cometido errores de procedimiento, ya, yo debería haber empezado por aquí, pero bueno, ya se puede hacer, ¿cierto? Cada uno trata de ser un solucionador de problemas, y confesar que uno se equivoca en esto es absolutamente humano. ¿Por qué? Porque es que yo también he peleado mucho con el orgullo de los constructores, que es que los constructores se equivocan y tapan el error con una cosa. No, equivocarse está bien, porque es que, pucha, es que esto no puede volverme a pasar. Pero entonces, anote o coloque o aprenda eso y diciendo, es que el procedimiento tiene que ser así. Uno de mis maestros, que primero ha sido amigo que maestro, es Juan David Henao, que es uno de los chelistas de la Filarmónica, sí, que para mí ha sido un maestro en muchas cosas, pero sobre todo en la parte de procedimientos. Me ha enseñado mucho de lacas, me ha enseñado mucho de barnices, de acabados, de muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque yo creo que es la primera persona que yo he visto en Colombia que no, primero, tiene una característica muy bonita, no es egoísta con lo que sabe. Y sabe mucho, y soy testigo de que se queda hasta las 2, 3 de la mañana a veces como si fuera un ratón de biblioteca lambiendo material y escribiendo las experiencias. Hace prácticas con instrumentos, con las tapas de los violines, porque él es constructor de violín y de chelos, y coloca las tapas sobre amplificadores y los pone a vibrar frecuencias, analiza las figuras que se hacen. Entonces, tiene todo un sistema que está inventado ya, pero que él lo ha puesto en práctica y ha puesto sus propias memorias. Yo alguna vez le digo, no, aquí, hermano, todo esto es un conocimiento que no tenés. En este momento, yo creo que muchos luthieres del país no lo tienen. Entonces me dicen, no, pues, pero es un conocimiento que cuesta es estudiar. Y yo pienso que todo el mundo, si otro lo aborda, lo aprende lo mismo y otras cosas. O sea, que el problema del luthier no es que sea el conocimiento no exista o no se consiga quien te enseñe, sino que es un asunto también de la necesidad de saber más, de esa pasión. Finalmente yo nunca pensé que iba a construir guitarras y aquí estoy. ¿Pero por qué? Porque me apasiona. Y desde que yo vi a Obdulio alguna vez hacer una guitarra, yo dije, qué bacano algún día hacer esto. Pero yo nunca pensé que el mundo me iba a traer, que la vida me iba a poner en esa situación. Y finalmente estoy ahí, aprendiendo. Porque yo digo que uno hace, puede hacer 10 instrumentos, 20 instrumentos, 100 instrumentos, y finalmente uno en el 102 aprende.
José, ya para cerrar esta charla, que el tiempo en radio es implacable, vamos a escuchar Búfalo Blanco.
Sí, bueno, Búfalo Blanco viene a ser una obra muy bonita, de origen, es un híbrido, es una mezcla de varias culturas, que finalmente habla del búfalo norteamericano, que casi extinto, que ahora está en proceso de recuperación, pero como ser sagrado de la cultura aborigen, las culturas étnicas de nuestro continente.
Muchas gracias a Juan José Valencia por estar en Voz en el Espejo.
Muchas gracias, Henry, por invitarme, y bueno, sigamos la charla otro día.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
En el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.